¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para el personal en cabina y para todo el auditorio. Respecto a la propuesta reciente de reforma al sistema de pensiones o la llamada Ley 97 sugerida por el presidente de la República, quiero exponer algunas observaciones. Primero, México vive un cambio de estructura en su pirámide poblacional, en donde la carga de generar excedentes para pagarlos a un grupo etario que se jubila próximamente recae en las finanzas del grupo que actualmente es productivo. La esperanza de vida sigue incrementándose y probablemente siga aumentando en los siguientes años, lo que implica una erogación por un tiempo mayor para garantizar un derecho adquirido. Esto tiene como consecuencia una mayor cantidad de recursos destinada al pago de pensiones. La capacidad adquisitiva de los salarios pagados en este momento también es menor al pagado a generaciones anteriores y toda retención y contribución a las finanzas públicas es proporcionalmente más grande también dentro de este salario. En este momento la obligación de hacer los pagos a una persona que se jubila es de una entidad privada, la Afore, en donde los depósitos, ahorros y rendimientos actuales pagan las jubilaciones de los trabajadores. No es una obligación del Estado, como sí es el programa, por ejemplo, de pensión a adultos mayores o las pensiones de entidades como Pemex y Sedena. Ya en este año, casi una cuarta parte del presupuesto federal se destina al pago de pensiones, exactamente un 23% o casi 2 billones de pesos. Con el sistema de pensiones actual, la obligación recae tanto en patrones como en empleados, no en las finanzas públicas. Recientemente también se modificó esta ley para que en un periodo de 5 años las aportaciones tanto de patrones como de empleados sean más grandes y de esta forma al momento de la jubilación tendremos un monto mayor de capital para poder pagarlas. El motivo de haber hecho la transición desde un sistema de pensiones auspiciado por el Estado a uno privado fue precisamente el de evitar los efectos nefastos de la inversión de la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida y otros que ya he mencionado. Retirar este costo de las finanzas públicas beneficia a la población en forma de una estructura más eficiente para la generación de rendimientos y por la disponibilidad de ahorro para la puesta en marcha de proyectos productivos. Es decir, para que el dinero depositado en las Afore no pierda valor conforme pasa el tiempo, necesita ser reinvertido para que genere rendimientos. Esta cantidad o este monto es aprovechado para detonar proyectos productivos que a su vez generan empleos, bienes y servicios y lo más importante para los ahorradores, rendimientos. Deponer esta cantidad en manos del Estado implicaría la imposibilidad de que sea aprovechada por proyectos productivos privados y una fuerza menos de crecimiento también a la economía en general. Si bien esta cantidad aún está limitada a un 20% de valores extranjeros y a un 60% de instrumentos en renta variable conforme a la legislación actual, es decir, renta variable que puede dar rendimientos mixtos y no fijos ni seguros, y liberar algunas de estas restricciones podría tener efectos en la cantidad de recursos que reciben los trabajadores, sobre todo los de las primeras Afores, en donde existe tiempo para recuperarse de eventuales pérdidas. Si bien este mecanismo de inversión no es perfecto, básicamente es la forma en la que las empresas dedicadas enteramente a las finanzas crecen y prosperan, llevando a cabo inversiones en instrumentos de renta variable. Una modificación a esta ley como la propuesta por el presidente no tendría efectos inmediatos nocivos en los presupuestos federales anuales de los siguientes años, sino que se iría acumulando a mediano plazo, de forma que el beneficio electoral sí puede ser inmediato, pero el costo se observaría solo a mediano y largo plazo, en la forma de un mayor pago de impuestos o en la contratación de más deuda, ambos con efectos en el empleo, el ahorro y la capacidad de reinversión y de crecimiento del país. Si bien en ningún país existe una jubilación con el 100% del salario, esto no es un impedimento para que no seamos pioneros. Tampoco existen países en donde se haya implementado el ingreso básico universal y también existen naciones que son paraísos fiscales o en donde no hay cobro de intereses por la adquisición de créditos hipotecarios, como en el caso de una buena parte de los países musulmanes. Cada país tiene soberanía para modificar sus leyes, sociedades y sistemas financieros. Sin embargo, un planteamiento idealista no aporta fundamentos para la implementación exitosa o para mejorar la situación actual. Puede ser que el balance actual entre retenciones, jubilaciones y pagos sea precario aún, pero es una falla intrínseca del propio sistema, que no se corrige con polarizar una de las variables al extremo, como es la de querer que las jubilaciones se paguen al 100%. Eventualmente una modificación por el estilo podría requerir también ajustar otras variables que resultarían en el descontento popular, como el de elevar la edad de jubilación, ya que el sistema, así como está propuesto, no sería sostenible. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Las únicas alternativas entonces, Juan Pablo, para un cambio de estas características, y el debate continuará entonces, ¿no?
Sí, claro, o sea, las alternativas podrían ser también incrementar los impuestos, obviamente, lo que también tendría descontento entre empresas patrones, etcétera, menor crecimiento económico, la mayor contratación de deuda, o esta última, la de incrementar también la edad de jubilación para que el periodo en donde se paguen también las pensiones a los trabajadores pues sea mucho menor y así sí pueda ser sostenible.
Muy bien, gracias por tu comentario, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego.